Bueno, pero vamos a saludarle a Andrea. Andrea Cingarelli es egiptóloga y curadora de la muestra de Tutankamón,
Qué
que se
lindo.
extendió en estas vacaciones de invierno. Es una muy linda noticia. Experiencia Tutankamón, la tumba, los tesoros, los misterios de Egipto, se inauguró en el mes de junio en el complejo Al Río, en Vicente López, en el Cubo se llama el lugar, que es un lugar hermoso, muy, muy grande. Así que bueno, queremos que nos cuente un poquitito. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá, Nora Brioso, Carla, Jorgito Godó. Y todo el equipo de Nacional te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Nora, qué alegría saludarlos de nuevo.
Sí, igualmente. Bueno, acá tuvimos una visita que acá nos quedamos todos hablando de Egipto cuando nos visitaron, pero queríamos, nada, contarle a la gente que se van a quedar hasta todas las vacaciones. Qué bueno eso, ¿no?
Y sí, esa también es una gran alegría porque, bueno, la verdad que superó las expectativas y junio no alcanzó. Entonces
Qué bueno.
necesitamos el mes de julio, hasta el 30 va a estar abierta la muestra, que por primera vez Tutankamón está en Buenos Aires. Entonces es una oportunidad muy grande para la familia, para los chicos sobre todo, para todas las edades, porque es una muestra que tiene objetos que, bueno, que se pueden ver, se pueden observar, pero también tiene un poco algo de una sala inmersiva, videos. Entonces es para todas las edades conocer un poco la historia de Tutankamón.
Bueno, la historia de Tutankamón, el hallazgo de esta tumba de Tutankamón, que era el faraón niño, como se lo llamó en todo el mundo, contanos un poco lo que significa, quién era Tutankamón, qué significa este hallazgo para la arqueología fundamentalmente.
Y es un hallazgo que tiene una importancia significativa porque no se había encontrado nunca de ningún faraón egipcio una tumba casi intacta. Entonces, vos imaginate, de no tener ningún objeto, objetos desperdigados, encontraste en una tumba sola más de 5.000 objetos.
Qué bárbaro.
Entonces, eso te da una información, además de, obviamente, de que sean 5.000, es la importancia que tiene cada uno por su valor intrínseco, porque además la mayoría era de oro o tenía un trabajo de orfebrería o artesano muy importante. Entonces, no es solamente el hecho de la cantidad, por supuesto que la cantidad, imagínate lo que significa, ¿no? Haber
Cinco
encontrado
mil
una tumba.
objetos, es
Impresionante.
impresionante.
Claro, y
Impresionante.
además
Es una
esto fue, ¿en locura.
qué año estamos? ¿En qué año es el
Eso fue en
hallazgo?
el 1922, o sea, hace 104 años. Y antes de esa fecha y después de esa fecha, nunca se encontró una tumba casi intacta como la de Tutankamón.
¿Y cuántos
Y
años
además una
puede
tumba.
llegar a tener esa tumba?
Esa tumba tiene 3.300 años de antigüedad, ¿no?
Oh.
Hoy, al día de hoy.
Claro.
Entonces estamos
Estamos en el
hablando de
2026, menos 3.000.
1.300 antes, 1.332 es más o menos cuando la fecha, hasta el 1.323, que él vivió muy poco tiempo, ¿no?
Claro.
Vos decías el faraón niño, pero murió a los 19 años.
Ajá.
Aún así, desde que vos nacías, te empezaban a construir la
Claro.
tumba, los objetos para la tumba. Entonces, todo eso hizo que, ¿cómo debían haber sido las de otros faraones, ¿no? Pero bueno,
Imagínate, si 19
tuvieron la
años
mala
tenía esos
suerte con
5.000
sí.
objetos, claro,
Imagínate.
los más longevos.
Hola Andrea, te saluda Carla, ¿cómo estás?
Hola, Carla, ¿cómo te va?
Muy bien, te escuchaba atentamente y decías que, bueno, llamaba la atención que esta tumba, a pesar de la cantidad de años, se haya conservado tan bien y que es una de las únicas que se conservó tan bien. ¿Se sabe por qué se preservó tan bien, por algo en especial o es pura casualidad?
Yo creo que es completamente fortuito. Es que cuando la tumba se terminó de construir y se cerró, se selló para que nadie pudiera encontrarla, arriba de la tumba se hicieron construcciones de unos trabajadores que hicieron la tumba vecina. Entonces, eso, además de que la tumba se selló todavía más porque hubo derrumbes, y entonces como que no se vislumbraba que había una entrada en la roca, porque las tumbas están construidas en la roca de la montaña. Entonces yo creo que eso la hizo totalmente oculta para los que estaban buscando, incluso en la antigüedad, buscaban, solamente entraron en ese periodo de tiempo después que la tumba se cerró, pero los descubrieron, así que ni siquiera se pudieron llevar mucho, viste, apenas algunas cosas que están revueltas y por eso sabe que entraron en la primera sala.
Ah, acá estoy viendo dónde es impresionante, ¿no? Porque es totalmente montañoso el lugar. Si lo pueden ver en el mapa y ponen tumba de Tutankamón, es el Valle de las Reinas.
El Valle de las Reinas es cerquita, pero está
Abajo.
más abierto el Valle de las Reinas, es
Claro.
menos alto. El de los Reyes, el Valle de los Reyes, donde está la tumba de Tutankamón, es muy escarpado, ¿viste? Y está como metido y es altísimo. Y algo muy maravilloso es que termina toda la colina como una especie de pirámide. Claro, en lugar de hacer pirámides como hicieron 1000 años antes, en vez de construir, llevar las piedras, usaron la misma roca de la montaña para hacer la tumba ahí.
Claro, porque vos ves este camino, nunca lo había visto. Está Ramsés, Ramsés décimo, Ramsés cuarto, Ramsés once,
Claro,
undécimo.
todos son los vecinos de tumba de
Ah,
Tutankamón.
mira,
Toda la
y todo en la
vecindad,
montaña, qué
digamos.
locura.
No, una
Siempre nos vamos a
locura, una
preguntar cómo
locura.
hacían para hacer lo que hicieron, pero
Sí,
no lo vamos a tener, no
no,
vamos a tener
no, no, no,
respuesta
no.
a esa pregunta, ¿no? Porque hay que hacer una tumba en una montaña sin la tecnología
Sí,
hace
sí, sí, sí.
2000 años
No, pero
atrás,
tenían
3000.
herramientas, les llevaba un montón de tiempo y además eran muy buenos artistas. Entonces, eso también, toda esa combinación, incluso hay algunas que tienen más de 1000 metros cuadrados. La de Tutankamón es una tumba de 100 metros cuadrados, es pequeña en relación. Y además, las pintaban adentro, tienen todas pinturas, ¿viste? De hecho, en la muestra, en Tutankamón La Experiencia, pueden ver cómo eran, cómo estaban pintadas. O como están, porque todavía perduran, la sala funeraria de Tutankamón, ¿no? Las
Claro.
pinturas.
Acá la estoy viendo las pinturas. Qué increíble. La verdad que es una
No, no, las
experiencia única.
pinturas
¿Estuviste
son
vos por ahí?
increíbles.
¿Estuviste como egiptóloga visitando este camino?
Sí, yo todos los años viajo y
Ah,
trabajo en
qué
una
lindo.
tumba, justamente de un cantero, que el que era un cantero de la piedra, era uno de estos que vos decías, bueno, ¿quién podía haber hecho esto? Estas personas que
Mirá lo que es.
evidentemente eran
No,
personas
es
que
una
tenían una
cosa
técnica increíble. Él
increíble.
era Amemosoe, que es el propietario de la tumba en la que trabajamos con un equipo argentino, de acá de la Universidad Nacional de La Plata y de otras universidades nacionales. Y bueno, maravillosamente, nosotros todos los años trabajamos en la conservación de esas pinturas de
Mirá.
la tumba de Mose. Y además, excavamos todo el área, también encontramos 2.500 objetos, lo que pasa que no los encontramos in situ, como en el lugar, como se encontraron los de Tutankamón. Y eso hace la diferencia, además de como que él no era un rey, entonces obviamente no eran de oro ni tenían las características de las de Tutankamón, ¿no?
Claro, pero esto lo curioso es que es como que vos entrás y abrís una puerta y te encontrás
No,
con la tumba
impactante,
intacta. Ustedes
impactante.
lo que
No,
van
no, no, no,
a...
eso
Eso es
es
una
no,
locura.
no, no,
El
es
sueño
del egiptólogo,
del
de la egiptóloga,
egiptólogo, de
sí.
un arqueólogo.
Claro,
Pero
claro,
además
claro.
el tipo de piedra también es difícil de trabajar porque la ves súper árido,
Mucho.
mucho.
Sí,
¿Y
sí, sí,
cómo
sí, sí.
conservan las pinturas? ¿El trabajo de conservación cómo se hace?
Mirá, hoy cada vez hay técnicas más apropiadas, digamos, que lo que se hace es no restaurar, o sea, no es que se pinta sobre lo que está, sino tratar de preservar, por ejemplo, que la pintura, la que está descascarada, se utilizan, por ejemplo, lo que llaman papel Japón, que es para evitar que se siga descascarando, o por ejemplo, lo que está ennegrecido se limpia con unas esponjas, sobre todo cuando es bastante fuerte el soporte. Unas esponjas se llaman wash up, que son unas esponjas a seco, ¿no? Y no sabes
Claro.
cómo aparece el color, es
Claro, es
impresionante.
impresionante. Acá estoy viendo algunas de las
Y es.
pinturas. ¿Se representaban ellos mismos? ¿Qué contaban en estas pinturas? Porque seguramente sería un mensaje para el futuro también.
Totalmente. Yo creo que ellos contaban ahí, sobre todo Tutankamón lo que cuenta es, bueno, cómo él, ese paso que tiene que dar, que llegar al más allá, quiénes lo reciben, ¿no? Y están los dioses, hay una diosa que está haciendo un gesto con las manos, como dándole la bienvenida, y tiene agua en las manos, porque obviamente esperan tener en el más allá todo lo que tenemos acá. Y el agua, imagínate que es algo,
Claro, fundamental,
elemental, ¿no? Para
claro.
la vida. Y después otras divinidades que también los están esperando, y también peligros, ojo que también representan esos peligros, y entonces hay muchos conjuros para protegerse, o sea, para que ese tránsito, que es una crisis, que obviamente puede haber peligros, vos lo puedas pasar exitosamente. Entonces, en las pinturas cuentan eso, los libros que hablan de esto, ¿no? De los conjuros y la ayuda, ¿no? Que algunas divinidades hacen para los difuntos, ¿no? En este caso, Tutankamón.
¿Carlita? No, imaginaba la escena con la esponjita, digo, ay, cuánto sí. Trabajo artesanal y milimétrico, lo imagino así al menos.
Qué bueno el comentario, porque es exactamente todo el tiempo, el trabajo y el tiempo que nosotros invertimos en conservar, también es el trabajo y el tiempo que ellos convirtieron en construir, ¿no? Claro, que vos decís, claro. todo el esfuerzo y el tiempo artesanal, que no es todo máquina, ¿viste? Para hacer ciertas cosas. Entonces creo que ahí pues se puede establecer un paralelismo entre el ayer y el hoy en la construcción y bueno también en la preservación, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la que estás yendo, la que ustedes van? Así la
se
veo.
Llama Amén Mose, que
Amén
Mose. El señor, este señor, el título, el nombre quiere decir el nacido de Amón, el nacido del dios Amón, que es el dios más importante, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, él está con su esposa, sus hijos. En el caso de las tumbas de las personas de la élite, no cuentan tanto el recibimiento de los dioses, algunas sí, pero cuentan más escenas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la producción de pan y cerveza. Hay una escena en la tumba que están preparando el pan y la cerveza.
Wow. Claro, pero también te ayuda a entender ese momento, cómo se hacía, cómo, claro.
Es una fuente fundamental para entender la sociedad egipcia antigua,
claro.
¿Viste? Esas imágenes, ¿no? Por supuesto que es como una red social, ellos cuentan obviamente lo que quieren contar,
obvio.
No cuentan todo, ¿no? Pero es muy, muy, muy rica para entender ciertas prácticas sociales, ciertas costumbres, ¿no? Es muy, muy, muy impresionante eso.
Está en el camino, porque después hay otro que es el Valle de los Nobles.
Ahí está,
ahí,
ahí
el Valle
está.
De los Nobles.
Justo donde seguramente, si estás en el mapa
sí.
donde dice el Valle de los Nobles,
sí.
ahí nomás está Amén Mose, la que es la tumba en la que trabajamos nosotros, que está en la parte baja de la colina, lo cual es muy bueno, lo agradecemos enormemente porque no tenemos que subir
claro,
para
claro.
trabajar
sí,
con
Dios,
todas las
¿cómo
cosas.
Llegan?
Sí, sí.
Qué
claro.
locura, ¿no? Venir y irte, no sé, Capital Federal a Egipto una vez por año a meterse en ese mundo.
No quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Por qué elegiste este trabajo tan maravilloso, tan poco común? ¿Desde cuándo tuviste esa inquietud?
Creo que hay una combinación entre la búsqueda del conocimiento, que por ahí, bueno, mi carrera, que yo estudié historia acá en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, acá en La Plata, me formó, pero también hay como una cosa de niña y de adolescente, sobre todo de la búsqueda del desciframiento, pero no solamente sentado en un escritorio, que también lo hago, por supuesto, sino también esta búsqueda en otros mundos, ¿no? Donde uno conoces mucho del otro, ¿no? En este trabajo que es, bueno, por ejemplo, encontrar en una tumba jeroglíficos y tener que descifrarlos. Y eso siempre me entusiasmó mucho desde muy chica y creo que, bueno, lo logré hacer. También me encontré, obviamente, con grupos de trabajo acá en Argentina que lo hacían y, bueno, me formé y todo esto contribuyó para alcanzar este sueño, ¿no?
Claro.
Que es hacer lo que uno le gusta.
Empezábamos el otro día, decíamos, si pusiéramos una cápsula del tiempo y pondríamos, por ejemplo, objetos que tenemos cotidianos y pondríamos, no sé, un teléfono, no se entendería. Muchas cosas que de ese tiempo nos contaron y están, pero no llegamos a su magnitud. Nosotros vemos, dentro de 1000 años, veríamos un aparatito que no tendría ni electricidad.
Nada.
Y lo que significa para nosotros en nuestra vida cotidiana es un montón. Entonces imagínate todas esas cosas que están reflejadas, todas las que desconocemos su significado todavía, ¿no? Por eso es súper interesante el trabajo que hacen.
Porque en general todas las figuras humanas aparecen de perfil.
Porque ellos no tienen desarrollada la perspectiva en
bien.
General, ¿no? Entonces es por eso que aparecen más bien de perfil, ¿no? Esas figuras.
Uh-huh.
También ahí hay un parentesco muy, muy, muy cercano con nuestras figuras, no porque estén de perfil, sino porque hay una estética muy idealizada, ¿viste? De los cuerpos, de la belleza. Yo creo que por eso también atrae tanto Egipto, ¿viste?
Sí, es muy bello, muy estético.
Sí,
Es
muy
verdad.
estético, muy estético,
Y
muy.
en los jeroglíficos son, en realidad, más que letras, son dibujos, se ve mucho pájaro, ¿hay algún
Sí.
símbolo? O sea, ¿hay como un abecedario de que cada signo significa una letra?
Claro, hay signos que podríamos llamar, ellos tienen sonidos, ¿no? Cada signo tiene un sonido,
Ajá.
o dos, o tres, o cuatro, depende, ¿no? Entonces combinan esos sonidos para crear palabras. Es como nosotros, pero en lugar de escribir una letra, esa letra, como la A, la B, qué sé yo, tiene un sonido, esas imágenes, esos ideogramas tienen un sonido
Ah.
también. Y combinados te arman una palabra. Pero después, al final, vos le podés cambiar ese ideograma y ahí te cambió el sentido de la palabra, ¿entendés?
Claro. Un poco
Entonces,
más como la
hay
cultura
algo
china, ¿no? Que tiene como cada,
totalmente.
claro, cada
Y
letra,
también,
pero cada la combinación tiene una intención
sí.
diferente.
Sí, totalmente. Totalmente.
Muy hermoso, sí, acá estoy viendo. Es un viaje, no, no sé cómo volvés. Estando ahí, es como que uno
No.
se quedaría ahí y no volvería nunca más. Es
Yo
muy
creo que eso también
fascinante.
fascina lo de los jeroglíficos, ¿no? Porque
Sí.
ellos tienen un sistema de escritura que es el hierático, que es como si fuera una manuscrita, ¿viste? Es exactamente las mismas palabras, pero manuscritas.
Ajá.
Y no es tan estéticamente como puede ser, bueno, es más parecido el hierático a otras culturas, ¿no?
Claro.
En cambio, en los jeroglíficos yo creo que una imagen, como dice, viste, vale más que mil palabras, aunque no signifique esa imagen exactamente, no tenga un sentido, pero te atrapa
Te
verla,
atrapa la
¿viste?
literalidad, no sabes la
Totalmente.
literalidad, pero
Sí,
tenés ojos, tenés
exacto.
pájaros, tenés.
Exacto,
Sí,
exacto.
es muy fascinante, totalmente.
Sí,
Bueno, todo
sí,
eso
sí.
se va a poder ver
Qué
y seguir
lindo.
disfrutando, por
Sí.
suerte, acercarnos a esta cultura maravillosa. Y cuando vos ves caras que tienen pájaros o tienen rostros de animales, ¿eso serían máscaras? ¿Qué serían?
No,
¿O
en realidad
dioses?
ellos creían que los animales tenían una potencialidad divina, ¿no? Muchos de ellos. Como que cada dios que representa, digamos, a ese animal, o al revés, porque o sea, está identificado con ese animal, en realidad tiene como las características de esos animales. Eso es muy impresionante, ¿viste?
Ah,
El rey, ponele, era el halcón. Entonces se representa, vos ves un halcón y es el rey mismo.
claro,
O, por ejemplo, qué sé yo, pensando un poco más en un gato, una gata, es Bastet, es una diosa que tiene características, primero eran como fieras, como de medio salvajes, y después como se va como domesticando, y también la figura de esa diosa, y es una diosa que te protege al mismo tiempo de que,
mira.
claro, es como, viste, tiene como características, y que es así, un gato, bueno, atrapa a ciertos
Claro,
animales,
sí, claro,
bueno,
protege. Y dicen también que protege de
exacto.
las energías,
Malas
¿no?
energías.
Sí,
Ah,
sí. También hay mucho de eso.
Sí,
La
sí, sí, sí,
magia
sí.
está presente también,
Que
muy
absorbe
presente.
la
Las malas
energía.
energías de los
No,
lugares.
y además
Tal cual.
hay otra cosa que tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Bueno, vos lo estás viendo en los cuerpos de los faraones, no eran enormemente altos, pero todos los tamaños son magníficos, o sea, son los tótems,
Muy, muy grandes.
muy grande, otra dimensión, no sé si era la dimensión de la divinidad, pero todas las
Yo creo,
dimensiones son otras.
sí, tiene. Sí, yo creo que es una definición faraónica, la
Faraónica,
idea
claro.
de que todo tiene que tener una magnificencia porque, digamos, a mayor tamaño, mayor importancia. Esa es un poco la
Claro,
idea, ¿no? Las
claro.
pirámides, y también, como decís vos, las estatuas, ciertos objetos, porque vos frente a eso sos muy pequeño,
Muy
¿no? Frente a
pequeño.
esa estatua enorme de un dios o de un rey, quedás como en una posición inferior, ¿no? De inferioridad, y creo que
Insignificante.
eso es un poco lo que busca, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno,
Maravilloso.
fascinante, Andrea. Siempre es fascinante también hablar con vos porque siempre nos contás nuevas cosas, nuevas aristas de esta cultura maravillosa, milenaria. Bueno, reiteramos entonces, hasta el 30 entonces es en el cubo,
Sí.
Tutankamón, la experiencia.
Sí, pueden sacar las entradas, puedo decirlo, Nora,
Sí,
¿no?
claro.
Por tu entrada. Y está abierto de martes a domingos de 10 a 20 horas. También se puede sacar la entrada en el lugar, pero bueno, ahora por ahí hay bastante demanda por las
Claro.
vacaciones de invierno. Hay también entradas para niños, para jubilados. O sea, hay opciones, ¿no? Familiares, o sea,
vale la pena. Y además vamos a regalar un par de entradas para...
Ah, esto está en Vicente López, Avenida del Libertador 101, Complejo Al Río, El Cubo.
El Cubo, así que nos dejen el nombre, tres últimos números del DNI. Quiero ir a vivir la experiencia Tutankamón.
Tutankamón, 1138707485. Tienen una horita para dejar el mensaje por escrito.
Muy bien. Andrea, un beso enorme. Muchísimas gracias
un
siempre.
Un beso, Nora. Besos. Gracias. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Andrea Cingarelli, egiptóloga y curadora de la muestra Experiencia Tutankamón.